fila.
María Moreno Falla, consulta número 4.
Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud.
A tu salud.
Bienvenidos.
Hola, muy buenos días. Hoy es lunes 22 de noviembre y te doy la bienvenida a una emisión más de A tu Salud. Soy Paola Seve, psicóloga egresada por la Universidad de Guadalajara, trabajadora universitaria del Centro Universitario de la Ciénega, y me acompaña el día de hoy el psicólogo Giuseppe Cernicchiaro. Giuseppe, qué gusto verte, de verdad es un placer compartir un lunes más contigo.
Siempre, siempre un gusto estar contigo, Pao, a pesar de que hoy me encuentro un poco enfermo, pero siempre es buenísimo y me levanta mucho el ánimo.
Sí, para todas las personas que nos están escuchando hoy van a decir, escuchamos de manera diferente a Giuseppe, sí, está un poquito enfermo, pero aquí está con ustedes en este programa.
Fiel, de forma remota, porque sí, la seguridad ante todo, entonces...
Pero aquí estamos, trabajando y dándolo todo por ustedes. Y bueno, mandarle un saludo especial a nuestro médico favorito del programa, Salvador López, que por cuestiones personales no se encuentra el día de hoy. Pero Chava, esperemos que el próximo lunes estés con nosotros. Seguimos en plan de contingencia por COVID-19, por lo que este es un programa grabado con días de anticipación para continuar con las medidas de distanciamiento social. Por favor, vacúnate y no bajes la guardia. Recuerden que estamos transmitiendo en Avenida Universidad 1115, Colonia Lindavista, en Ocotlán, Jalisco, por lo que agradecemos el trabajo que hace nuestro productor Andrés Almada, Alejandra Núñez en controles y redes, Alejandra Cervantes, quien es productora general, y Vladimir Acosta, director de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mandamos un saludo especial a todas aquellas personas que nos están sintonizando a través de nuestro podcast en Spotify y Anchor, donde nos pueden encontrar como A Tu Salud. Que por cierto, Giuseppe, escuché por ahí que nos mandaron saludos desde Chile, Argentina, Colombia, Perú. O sea, andamos de manera internacional el día de hoy. Y de verdad que eso a mí, no sé tú, Giuseppe, pero me pone muy feliz, ¿no?
Es increíble, y fíjate que qué bueno que lo mencionas, porque si se quieren comunicar con nosotros, ya sea, bueno, desgraciadamente es de manera nacional nada más, pero siempre está en nuestras redes sociales, pero si quieren comunicarse con nosotros de manera telefónica, si se encuentran en la región de la Ciénega, el 92-560-19, 92-560-19, o si se encuentran en cualquier otra parte del país, al 806-33-8100, 806-33-8100 es la manera de hacerlo. Y ya les había mencionado que tenemos redes sociales y son Facebook, Twitter, Instagram, donde estamos como Radio UDG Ocotlán, o tenemos nuestra propia fanpage en Facebook, donde estamos como A Tu Salud 107.9 FM. Y bueno, esto es A Tu Salud y el tema del día de hoy está muy interesante, porque recuerdo las clases en la universidad donde había gente que decía que este tema no era real, y vamos a hablar de la psicoterapia infantil.
Creo que este es un tema muy, muy, muy importante que da relevancia también a la salud mental del infante, ¿no? Que a veces la dejamos un poquito de lado, pero sí, el día de hoy vamos a hablar sobre la psicoterapia infantil, y para ello tenemos una invitada especial, una invitada de lujo que de verdad me da mucho gusto que esté aquí con nosotros, quien es la psicóloga Andrea Armendáriz González, especialista en psicodiagnóstico e intervención infantil, con maestría en educación, y es docente del Centro Universitario de la Ciénega. Andrea, bienvenida a tu programa.
Hola, muchas gracias, colegas. ¿Qué puedo decir? Es un placer estar con ustedes y compartiendo este tema que me apasiona. Y claro que sí, vamos a hablar sobre psicoterapia infantil.
Bueno, pues hay que ir arrancando con este programa ya y la pregunta de cada semana. ¿Por qué es importante hablar de la psicoterapia infantil? Andrea, comienzo contigo y le doy la palabra después a Giuseppe.
Sí, claro. Mira, la psicoterapia infantil es muy importante, ya que muchas de las situaciones que pasan suceden inmediatamente desde la infancia. Muchas veces me preguntan desde qué momento el menor llega a sentir o le llega a afectar lo que está pasando en su entorno. Y yo les digo que desde el vientre materno y desde el nacimiento son como una esponjita que van absorbiendo todo lo que pasa a su alrededor. Y es muy importante que acudan a psicoterapia desde temprana, en ocasiones edad. ¿Desde qué edad tal vez empezamos a verlos? Pues muchas veces desde los 5 años, en ocasiones antes. Y claro que con el apoyo de los padres. Entonces es muy importante empezar a tratarlos para posteriormente no vayan ahora sí cargando ciertas situaciones que pasaron en la infancia hasta muchas veces la adolescencia, que ya es cuando muchas veces ellos deciden acudir o hasta que llegan a la adultez, ¿no?
Por supuesto. Y fíjate que es bien interesante, sobre todo en el programa, ¿no? Que tenemos esta parte o la intención de que la salud debe ser preventiva, o sea, es mejor prevenir que sanar, y la psicoterapia infantil abarca precisamente eso, ¿no? No vamos a abordar un tema antes de que se complique, antes de que sean años y años de estar viviendo con situaciones muy complicadas que vamos cargando, como ya lo dices, desde la infancia, para que culminen en, no sé, en ataques de pánico, en problemas de personalidad, en sin fin de situaciones que si se hubiera podido le hubiéramos dado la importancia en ese momento crítico que es la infancia, lo hubiéramos controlado de una manera mucho más apta. Entonces, añadiendo a todo lo que ya nos dijiste, creo también que es importante que hablemos de la psicoterapia infantil, porque la visión que tenemos del mundo y la visión que tenemos de la realidad es que el niño no sufre, que el niño no experimenta, que el niño no comprende, que no le da importancia, ¿no? Cuando en realidad, y como lo dijiste, son esponjas que van absorbiendo todo lo que está pasando a su alrededor y obviamente van a reaccionar ante estos estímulos que no saben cómo manejar y que nosotros no le damos la oportunidad o no nos damos ni siquiera el tiempo de enseñarlos a manejar estas situaciones.
Yo nada más quiero abonar un poquito a ambas ideas y decir que si nosotros a temprana edad damos como este auge al que el niño tenga un equilibrio emocional asistiendo de manera terapéutica, vaya, vamos a tener, espero yo, adultos sanos, ¿no? Entonces, adultos quizás con problemas, claro que sí, pero van a ser problemas menores, no van a ser tan grandes. Y si les damos la educación y las herramientas necesarias a temprana edad, vaya, vamos a tener niños saludables. Pero Andrea, yo quiero ya preguntarte, ya que estamos haciendo como toda esta lluvia de ideas de por qué es importante hablar de la psicoterapia infantil, que nos expliques qué es la psicoterapia infantil, de qué es lo que estamos hablando el día de hoy.
Muy bien, algo que tenemos que tener muy claro, que la psicoterapia es un proceso. Y así como dice la palabra un proceso, pues va a llevar cierto tiempo. Ahorita considero que es importante tal vez enseguida hablar sobre el tiempo, ¿no? Pero algo importante es que al momento de que acudan a psicoterapia, muchas veces pues se tiene que hacer una evaluación psicológica importante antes de realizar una psicoterapia en sí, porque la primera pregunta que queremos contestar, ¿qué es lo que está presentando el menor? Y si no sabemos qué es lo que está presentando el menor, muchas veces, ¿cómo queremos dar un seguimiento a cuando en ocasiones no sabemos por qué está presentando cierto comportamiento? Entonces, algo relevante es que se acuda con el menor, pero también nos apoyamos en cuestión de información con los padres, ¿no? Entonces, la psicoterapia es un proceso y que se lleva a cabo por diferentes procesos que enseguida también se los voy a estar compartiendo.
Súper bien. Y retomando un poquito esto, Andrea, normalmente cuando pensamos en la psicoterapia, por lo menos quienes estamos en el ámbito, sabemos que la psicología es algo relativamente joven, o sea, es de final del siglo XIX, del siglo XX, ¿no? Y que incluso, por ejemplo, Freud, que hace un cambio de paradigma, empieza a hablarnos de etapas de desarrollo psicosexual, que Klein habla un poquito más de lo que es la terapia infantil, que incluso por ahí estaba leyendo de es Axlein, ¿no?, que desarrolla la terapia de juego. Pero ¿nos puedes contar algo como más? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se desarrolló la terapia infantil?
Muy bien, creo que vas en muy buen camino, Giuseppe, y claro que sí, ¿no? Los primeros inicios, pues, fue con el principal psicólogo, que es Sigmund Freud, y que se interesó un poco en los niños, y que también conocemos que hay ciertas teorías en cuanto al desarrollo, desde la infancia hasta la adolescencia. Entonces, claro que hay psicólogos, y claro que se fue trabajando esta cuestión de la psicoterapia infantil, y pues se fue desarrollando, como tú lo dijiste, Sigmund Freud, Anna Freud, y también de igual manera con ciertos psicólogos que empezaban a hacer experimentos con niños, pero posteriormente se vio realmente el impacto que podía llegar a tener hacer estos experimentos con niños, que se prohibió completamente y que posteriormente se empezó a realizar lo que es la psicoterapia infantil en sí. Pero considero que siempre se ha llegado a trabajar con niños, pero anteriormente de otra manera, que hoy en día, pues claro que la información que tenemos y la forma en trabajar con los niños, pues es completamente distinta a como anteriormente se llegaba a trabajar. Y sabemos que en México, pues realmente la psicología tiende a ser reciente a comparación de Europa o Estados Unidos, que estamos hablando de 1896, que llegó a México, lo que es la psicología.
Wow, qué datos tan interesantes. Y la gente que nos está escuchando el día de hoy se va a preguntar, bueno, ¿y por qué nos bombardean con esta información? Bueno, porque queremos que estén enterados de cómo es que surge la psicoterapia infantil, de la importancia del acompañamiento de la terapia como tal. Y Andrea, yo quiero hacerte una pregunta, pero me la respondes en el siguiente bloque. Es, ¿en qué consiste la psicoterapia infantil? Entonces, con esa pregunta nos vamos a nuestro primer corte de estación. En un momento regresamos. Esto es A Tu Salud.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A Tu Salud.
Estamos de vuelta, esto es A Tu Salud, soy Giuseppe Cernicchiaro y el día de hoy estamos hablando sobre la psicoterapia infantil y para ello nos acompaña la psicóloga Andrea Armendáriz. Y antes de irnos al corte, Andrea, Paola nos había dejado una pregunta que es muy interesante y es ¿en qué consiste la psicoterapia infantil? Porque pues sabemos, por ejemplo, que la psicoterapia en adultos, o lo decía Freud, ¿no?, es la cura a través de la palabra. Pero ¿cómo es la infantil? ¿Es diferente? ¿Es parecida? ¿Cómo funciona?
Creo que muchos padres se preguntan, ¿no? Se hacen esta pregunta, ¿en qué momento parte la psicoterapia infantil? ¿Qué se ve en la psicoterapia? ¿Qué ve mi hijo en la terapia, no? Entonces, Andrea, platícanos un poquito sobre este tema.
Muy bien, para platicarles de este tema, primero que nada, desde que entramos al consultorio de un psicólogo infantil, es completamente diferente a un psicólogo de adultos, porque tiene que ser un espacio llamativo para el menor, desde los colores, desde en ocasiones el mobiliario, tener ciertos juegos interactivos. Entonces, no es que el menor llegue, lo sentamos y empezamos a hacer una serie de preguntas o estar platicando nada más. Tenemos que hacer de una manera que lo vea como un juego, ¿sí?, de una manera divertida. Entonces, se utiliza cuestiones mediante el juego, mediante el dibujo, mientras la realización de figuras tal vez de plastilina que me pueda tal vez abordar cierta información o tocar algún tema en específico sobre ciertos ejercicios de relajación. Y claro que hay muchos métodos o muchas técnicas que nosotros como psicólogos infantiles utilizamos con el menor, pero básicamente lo hacemos realmente en ocasiones mediante el juego. También en ocasiones lo que nos ayuda mucho es lo que son las pruebas psicológicas, que más adelante también compartimos un poco sobre las pruebas psicológicas, pero realmente es en base al juego y también existe cierto didáctico que nos ayuda a nosotros como psicólogos. Por ejemplo, hay algunos muñecos especiales que podemos jugar con ellos y abordar ciertos temas en específico, o en ocasiones ciertas figuras. Entonces, sí es importante conocer que hay material didáctico para la terapia infantil.
Es muy importante que demos como apertura a esta situación cuando la psicóloga Andrea dice sobre los juegos, son juegos lúdicos, no... Usted mamá, usted papá, no vaya a creer que su hijo al asistir a terapia solamente va a jugar. Nosotros como psicólogos utilizamos el juego como parte del rol en la terapia. De esa manera nosotros conseguimos información, conseguimos inclusive tener empatía con el menor, porque usted no está para saberlo, pero yo aquí le voy a decir, es a veces complicado trabajar con un infante. Entonces, por eso es que tenemos este tipo de herramientas. Y ahora, Andrea, quiero preguntarte, platicando ayer con Giuseppe y con Chava sobre lo que íbamos a hablar el día de hoy, nos estábamos poniendo como en el plan de mamá y papá, ¿no? ¿Qué dudas nos pueden surgir a través de este tema? Y una idea por ahí principal que queremos saber que tú nos expliques es ¿qué edades abarca la psicoterapia infantil? Porque muchas de las ocasiones mamá y papá consideran que solamente este proceso forma parte de menores de 6 años, ¿no? De 7 años, y no. ¿O cómo es aquí el asunto?
Muy bien. Algo muy importante es desde cuándo el menor ya empieza a desarrollar lo que es su lenguaje. Entonces, cuando un menor ya empieza tal vez a comunicarse un poco más o ya establece un lenguaje, podemos tal vez tener un poco mayor de facilidad de trabajar con él a partir de los 3 a 5 años, pero esto abarcaría hasta los 12 años. No se dice que porque el menor tal vez tenga 1 año, 2 años, no pueda tal vez llegar a acudir con nosotros, pero el trabajo va a ser más dirigido hacia los padres, tal vez no tanto hacia él. Podría llegar a ser dirigido hacia él, pero más que nada con juegos lúdicos, pero tal vez él no nos puede llegar a abordar o no nos puede decir tanta información. Entonces nos ayuda un poco más trabajar con niños de alrededor de 5 años, pero abarcamos hasta los 12 años. Sabemos que también es importante que cuando acudamos con un psicólogo, identificar que si sea un psicólogo especialista en el área infantil, ¿sí? Y en ocasiones también pues ya vienen atravesando un poco lo que es la adolescencia. Entonces, también puede llegar como a ver como este momento de si ya tiene 18 años, ¿va a acudir con un psicólogo adulto o va a acudir a lo que es psicología infantil? Entonces, en mi caso, yo trabajo con menores pequeños y muchas veces hasta que sean antes de que cumpla tal vez su mayoría de edad, que ya viene siendo un poco lo que es la adolescencia. Entonces, va a depender de cada caso y va a depender de cada psicólogo cuál es el rango de edad que tienden a trabajar. Pero si hablamos de infancia, pues la infancia viene desde el nacimiento hasta los 12 años. Si hablamos de adolescencia, pues sabemos que básicamente es de 12 a 18 años.
Claro, y bien interesante, ¿no? Porque abarcas pues prácticamente las primeras etapas de la vida, porque van interrelacionadas también. Y, por ejemplo, muchas veces cuando tenemos a los niños, empezamos a ver que empieza a haber algún cambio de conducta que no podemos explicar o normalmente es lo que vemos, ¿no? Dejan de ser tan alegres o lo que les gustaba antes les deja de gustar o situaciones así. Pero ¿nos podrías explicar un poquito más cómo podemos saber que nuestro hijo necesita un acompañamiento psicológico?
Sí, claro, yo les digo a los papás muchas veces que es como si estuviéramos viendo ciertos foquitos rojos que se van prendiendo y si van viendo ciertos cambios en el comportamiento de su hijo. Cada padre conoce a sus hijos de la forma en la cual suelen ser, o suelen convivir, o suelen expresarse. Pero en ocasiones, si ven que han tenido cierto cambio, por ejemplo, tal vez ya no tiene mucho apetito, ya no quiere ir a la escuela, ya no le motiva tal vez realizar ciertas actividades, o se ha vuelto muy retraído, entonces, o en ocasiones tal vez era muy alegre, como tú lo comentas, Giuseppe, y posteriormente cambió su comportamiento. Entonces son foquitos rojos que los padres se preguntan, ¿qué está presentando mi hijo? ¿Qué pasa? No me dice mucha información y yo lo veo distinto, entonces es momento de acudir al psicólogo. Puede ser que los padres se den cuenta, puede ser que en la escuela se den cuenta, o puede ser que algún familiar tal vez cercano al menor lo pueda llegar a mencionar, que lo notan distinto, ¿no? Entonces, sí es importante llevarlo a psicoterapia o con un psicólogo más que nada especialista infantil para que el psicólogo les resuelva las dudas a los padres, qué es lo que está pasando con el menor y por qué este cambio de comportamiento. Puede ser que haya dejado de hacer cosas o puede ser que haya empezado a tener un comportamiento distinto, que en ocasiones pueda ser un poco tal vez responda constantemente a los padres, no siga reglas, entonces puede ser que deje de hacer cosas o puede ser que cambie completamente su forma en ocasiones de ser.
Y fíjate que algo que me parece muy curioso es que mayormente estos cambios de conducta suelen darse en la transición del kinder a la primaria, ¿no? Ahí es cuando la maestra detecta el cambio de emociones, de conductas. Obviamente nosotros como psicólogos vemos pues esta transición de etapas, ¿no? Y que para el niño también puede ser una situación emocional, el cambio de un lugar a otro y que de manera específica, corríjanme ustedes especialistas en el tema, los maestros, digo, no todos, empiezan con esta situación de no, a tu niño llévamelo a terapia porque tiene un trastorno de déficit de atención, ¿no? O sea, ya empiezan a catalogarlo, a darle etiquetas que a lo mejor no son necesarias de la conducta del niño, ¿no? Y que por ahí puede desviarse un poquito esta situación de, bueno, lo llevamos a terapia con una finalidad y termina siendo otro tema, ¿no?, de la terapia. Pero bueno, continuando con esto, Andrea, quiero que hablemos un poquito de qué se hace en la primer sesión, porque a muchos les da como curiosidad el saber cuál es la primera etapa en la psicoterapia infantil.
Muy bien, es muy interesante debido a que en la primera sesión, en mi caso, como llevo el proceso, lo que hago es entrevista con padres. Los padres son los, ahora sí, encargados de transmitir la información de lo que está sucediendo con el menor. Entonces iniciamos preguntando un poco cuál es el motivo de consulta. ¿Por qué motivo decidieron traer al menor a psicoterapia? Lo que hacemos en la primera sesión es recabar toda la información sobre este motivo de consulta y si lo relacionan con algún evento importante. En ocasiones, dependiendo cuánto se alargue la información sobre el motivo de consulta, posteriormente empezamos a hacer la historia clínica del menor. Yo les recomiendo que la primera sesión solamente se entreviste a los padres o se entrevista a los padres y que no acudan con el menor, porque muchas veces el menor estando presente, yo les digo, no tiene que estar el menor presente en esta primera entrevista, porque se tocan en ocasiones temas que tal vez, pues para el menor no suelen ser muy agradables, tal vez estar escuchando cómo, qué es lo que está pasando con él, porque muchas veces el menor no es consciente de lo que está pasando. Entonces, la primera sesión solamente se entrevista a padres, posteriormente pasamos a entrevistar a niño. Una vez que entrevistamos a padres, hicimos la historia clínica, digamos segunda o tercera sesión, empezamos con entrevista a menor.
Fíjate que qué importante, ¿no? Porque muchas veces, me ha tocado escuchar padres que hablan de sus hijos como si no estuvieran presentes, y cuando estás en terapia es exponerlos, o sea, porque le estás diciendo a un desconocido cosas que a lo mejor, como lo dices, el niño no está consciente o incluso para el niño son muy personales, ¿no? Y estás exponiendo su privacidad, que ya entre más grande sea, obviamente más importancia le va a dar, pero me imagino que debe ser muy incómodo. Digo, yo como adulto no me gustaría que alguien esté hablando de mí sin tomar en cuenta mi opinión. Entonces, creo que es muy importante hacer esa aclaración de si vas a hablar de tu hijo, aunque sea con el psicólogo, pues que no esté tu hijo. Suena difícil. Nos acompaña la psicóloga Andrea Armendáriz. No te vayas, esto es A Tu Salud.
Ya regresamos. a tu salud. A tu salud.
Estamos de vuelta en A Tu Salud. Si acabas de sintonizarnos, el tema del día de hoy es psicoterapia infantil, en la cual nos acompaña la psicóloga Andrea Armendáriz y nos está platicando de temas muy interesantes. Y bien, en el bloque anterior nos estaba contando Andrea que en la terapia infantil, la primera sesión normalmente, ella en particular la dedica a los padres para que le explique la situación del niño, ¿no? Para conocer todo el contexto y toda la información que puedan ofrecer los padres sobre el motivo de consulta. Y Andrea, una cuestión que se me viene a la mente, por ejemplo, es ¿cada cuánto son las sesiones? ¿Es según la problemática? ¿Es un tiempo predeterminado? ¿Cómo lo haces?
Muy bien, por lo general trabajo lo que es una vez por semana en una duración de 45 minutos a una hora. Sabemos que con los niños pues muchas veces tienden a ser muy inquietos y en ocasiones lo podemos reducir un poco el espacio, pero el espacio que me queda paso al menor en alguna área en donde haya algún juego por separado del consultorio y me quedo trabajando posteriormente con los padres. Entonces realmente siempre se dedica esta atención al caso en particular entre 45 minutos, una hora, una vez a la semana. Si vemos ya casos en ocasiones con cierta gravedad que es importante estarlo viendo constantemente, se puede llegar a citar dos veces por semana, pero por lo general es una vez a la semana.
Oye, Andrea, y para iniciar todo este proceso, ¿cómo puedo yo explicarle a mi hijo, a mi hija, quién es el psicólogo? O sea, ¿cómo iniciamos con este proceso de empatía con ustedes? ¿Cómo le explico yo a mi hijo quién es el psicólogo y qué hace y por qué vamos a asistir a este lugar con una persona desconocida? ¿Por qué vamos a hablar con esta persona? Creo que es algo, me parece muy bonita esta pregunta que te hago porque es interesante y es algo que quizás los padres en su momento no se percatan de esta situación, ¿no? Y que debería de ser algo favorable tratar de incluir el panorama, el ambiente, el lugar hacia donde vamos para que el niño se sienta confiado y pueda hablar y pueda expresarse de la mejor manera dentro de la terapia infantil, ¿no?
Sí, claro que sí. Es algo que les menciono a los papás en la primera sesión, que vayan compartiendo con sus hijos que posteriormente van a acudir con un psicólogo, pero muchas veces es cómo le doy a conocer a mi hijo que es un psicólogo, ¿no? Entonces, básicamente, pues explicamos dependiendo la edad que tiene el menor. Entonces, vamos a referirnos que un psicólogo, pues va a ser una persona en la cual el niño, o tú como niño, o por ejemplo, podemos decir, mira, tú a veces te puedes sentir feliz, en ocasiones te puedes sentir triste, en ocasiones te puedes sentir enojado, y a veces no sabes por qué, o a veces tú me dices qué es lo que tienes. Pero hay una persona encargada que se llaman psicólogos, que son los encargados de escuchar a los niños. Los psicólogos ven a muchos niños y todos esos niños le cuentan al psicólogo qué es lo que está pasando, cómo se sienten y tú te quieres sentir mejor. Tú a veces te sientes triste, que te quieres sentir feliz, ¿verdad? Sí, sí me quiero sentir feliz. Mira, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir con el psicólogo y él te va a ayudar a sentirte mejor. Entonces, que nos pongan un panorama de que nosotros somos unas personas encargadas en escucharlo, en comprenderlo y en ayudarla a que se sienta mejor. Porque hay niños que sí son conscientes de lo que está pasando. Entonces, constantemente está llorando o constantemente tiene cambios de enojo o de tristeza o de, en ocasiones, tal vez ciertos comportamientos y que ellos mismos piden, ¿sí?, que se quieren tal vez llegar a sentir mejor. Me llega a pasar algo, en ocasiones muy constante, que van pocas sesiones, digamos dos sesiones, y los padres mencionan que ya hay un cambio en el menor, que ya lo ven diferente. Y yo lo que les digo es que muchas veces los menores lo que necesitan es un espacio para sentirse escuchados y que, claro, puedan compartir qué es lo que está pasando. Entonces, que nos vean como una persona, que vamos a escucharlos y que todo lo que nos digan nosotros lo vamos a guardar, ¿sí? y que no lo vamos tal vez a decir, porque es como un miedo que tienen los niños, ¿no? Es que le van a decir a mis papás, o muchas veces ven los menores que tal vez yo les estoy haciendo una entrevista y me ven que estoy escribiendo algo y me dicen, ¿qué estás escribiendo? ¿Qué estás haciendo?
Entonces, claro, y interés, curiosidad.
Así es, interés o curiosidad, entonces que ellos se sientan seguros de que va a ser un espacio dedicado a ellos y que nosotros los vamos a ayudar a sentirse mejor.
Qué bonito, y ahora este interés así era parte de lo que decía antes, ¿no? La parte de la importancia de la privacidad, de saberse escuchados y que no van a ser traicionados porque lo que está diciendo es un espacio seguro, no es un espacio compartido donde ellos pueden ser ellos sin temor a que haya represalias, ¿no? De puedo decir, puedo hacer dentro de un margen claro de comportamiento, pero que a lo mejor son cosas que no se atreven a compartir con los padres, entonces me parece muy, muy bonito.
Y era lo que hablábamos, ¿no, Giuseppe? Perdón que te interrumpa, sí, pero era lo que hablábamos el día de ayer, o sea, ¿qué pasa con la confidencialidad en el proceso terapéutico del niño, no? ¿Cómo aseguramos o cómo le damos nosotros la certeza al menor de que lo que nos está compartiendo se va a quedar en su espacio, en su lugar, en su proceso terapéutico? Sí. Y que en muchas de las ocasiones, a veces, lo considero de esta manera, los padres quieren tener como el control de la terapia o quieren tener el control de la información de qué es lo que se está viviendo, qué está pasando dentro del proceso terapéutico, ¿no? Creo que, bueno, Andrea ahorita nos va a decir si sí o si no, en algún momento el padre o la madre pueden llegar a tener orientación sobre lo que se ve en el proceso terapéutico, pero no se revela con totalidad lo que el niño experimenta, lo que el niño vive, lo que el niño siente en su proceso terapéutico, Andrea, o cómo es esta situación.
Sí, es un momento que tenemos que saber manejarlo muy delicadamente. Muchas veces el menor va saliendo de sesión, inmediatamente el padre ingresa y me dice, ¿qué le dijo? ¿Qué tiene? ¿No? Entonces es como mucha inquietud para saber qué es lo que, y claro, es preocupación para saber qué es lo que está presentando el menor. Claro que se le llega a transmitir cierta información, pero con la finalidad de tener una mejora en ocasiones, por ejemplo, en el comportamiento del menor. Tal vez el menor me dice, es que me gustaría que mi mamá me hiciera más caso y no estuviera tanto tiempo en el celular, o que jugara más tiempo conmigo. Entonces, yo ya sé esa información, yo ya sé lo que le hace falta al menor, que es una convivencia con su figura materna, y tal vez a la figura materna no le digo exactamente tal cual lo que me dijo el menor, sino que lo modifico y le comento, bueno, no lo modifico, sino que se lo digo en otras palabras. ¿Sabe qué? Esta sesión estuvimos trabajando un poco sobre cuál es su sentir, cuáles son sus sentimientos, y me gustaría a usted dejarle una tarea en casa. ¿Qué le parece si durante una semana escogen un día específico y salgan fuera de casa usted y su hijo a tomar una nieve, a salir al parque, a jugar algún juego distinto, que le dedique unos minutos, media hora, una hora, y me dice qué tal se siente o cómo ve al menor? Entonces, si hay cierta información que se las damos a conocer, que no le decimos, hace falta que conviva más con su hijo, porque su hijo me dijo exactamente esto, ¿no? Pero posteriormente, ya que lo hicieron, recalcarle la importancia de la convivencia. Claro que hay temas que sí tenemos que compartir. Sí, está en peligro, tal vez, o sabemos que en los adultos, ¿no? Si está en peligro la misma vida del adulto, o si está en peligro la vida de alguien más, o si en ocasiones ha pensado tal vez hacerse daño, en estos casos en específico. Entonces, también hablamos sobre cuestiones de violencia, violación, o violencia psicológica, que muchas veces los padres no saben, o bullying, acoso y demás, que claro que lo tenemos que decir tal cual, pero siempre decimos la información, pero de una manera cuidando siempre también la privacidad del menor.
Claro, porque si no, imagínate, por ejemplo, en este caso donde, que comentas, ¿no? Este ejemplo que nos das, donde el niño dice, es que se la pasa siempre en el celular, y tú vas y le dices eso exactamente a la madre o al padre, y es como, me estás atacando, mi hijo me está atacando, me está difamando, me está haciendo quedar mal. Y entonces estaríamos ocasionando algún problema por ahí, ¿no?
Yo les digo muchas veces a los padres que no estén cuestionando tanto a su hijo. ¿Qué hiciste? ¿Qué te dijo la psicóloga? ¿Qué le dijiste? Que lo dejen realmente, si él lo quiere tal vez compartir, lo comparta, pero siempre dando también su espacio. Entonces, en todo momento dar el espacio del menor y que él se sienta seguro de que la información que nos está compartiendo pues está resguardada.
Totalmente de acuerdo. Y Andrea, se nos está terminando el tiempo y voy a sacar una página del libro de Paola y te voy a mencionar la pregunta para el próximo bloque, pero ya el tiempo se nos va y no creo que alcancemos a que nos platiques todo lo que es la respuesta, porque me imagino que es muy diversa. ¿Cuáles son los motivos de consulta que te has topado más habitualmente?
Muy bien.
En un momento volvemos. El día de hoy estamos platicando con la psicóloga Andrea Armendáriz sobre la psicoterapia infantil. Esto es A Tu Salud.
Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A Tu Salud. A Tu Salud.
Estamos de regreso, soy Paola Seves, esto es A Tu Salud y el día de hoy estamos hablando sobre la psicoterapia infantil en compañía de la psicóloga Andrea Armendáriz González y en el bloque pasado estábamos haciéndole la pregunta a Andrea sobre cuál es los motivos de consulta más frecuentes que se ven en la psicoterapia infantil.
Muy bien, los motivos de consulta más frecuentes que en ocasiones se dan son casos de depresión, casos de ansiedad. Más que nada, hoy en día por la pandemia ha aumentado el número de menores que están acudiendo a psicoterapia y que los padres se ponen en contacto conmigo. Entonces también estamos viendo bajo rendimiento escolar o dificultades en cuanto al aprendizaje. Es importante mencionar que podemos llegar a dar un diagnóstico, pero una vez que se haya hecho una evaluación psicológica. Entonces, motivos de consulta hay diversos y ya casos en específicos bien diagnosticados, pues sí podemos hablar sobre ansiedad, depresión, lo que es déficit de atención con hiperactividad muchas veces. Y en dado caso, se ha visto también algunos casos en cuanto a autismo. Algo importante, en cuestiones privadas serían estos casos. En cuestiones de trabajo en instituciones públicas, algo muy importante que también incrementó mucho son casos de violación infantil y casos de violencia hacia el menor y más en tiempo de pandemia. Entonces, sí son casos que hoy en día se han estado presentando más frecuente.
Y son casos muy fuertes, ¿no? O sea, la depresión, la ansiedad, normalmente la asociamos en la etapa adulta y creemos que el niño no lo padece y le quitamos importancia. La violencia sexual, física o psicológica, son temas muy, muy fuertes que de verdad necesitan nuestra atención y de verdad necesitan que lo tomemos en serio, ¿no? No es algo pequeño, es algo que necesita acción, es algo que se necesita. Pues eso, tenemos que ponernos las pilas y estar actuando en contra de ese tipo de situaciones.
Y sobre todo, ¿no? Darle la importancia a la salud mental del infante, porque tú lo acabas de decir, Giuseppe, creemos que por ser un niño no va a tener estas dificultades emocionales, estos problemas en su salud mental, lo damos por alto y teniendo aún estas alarmas, lo dejamos pasar. Y no le damos la atención necesaria a estos temas que de verdad son muy, muy, muy importantes. Y Andrea, creo que para hablar sobre la temática o sobre los motivos de consulta más frecuentes, también estaría bien que habláramos un poquito sobre las herramientas que utilizamos en la psicoterapia infantil, ¿no? Ya lo hablábamos al principio que hay esta interacción por parte de los juegos lúdicos, que hay test proyectivos, pero hay que hablarlo para que la gente conozca de esto y esté enterada de cuáles son estas herramientas.
Muy bien, una de las grandes herramientas que tenemos es la aplicación de pruebas psicológicas y se realiza una evaluación psicológica hacia el menor. No podemos dar un diagnóstico si no se ha hecho una evaluación psicológica. Muchas veces vienen ya diagnosticados de la maestra me dijo que tenía esto, ¿sí? No hay que hacer muchas veces caso, ni tampoco hay que hacer como caso omiso, sino que ella lo empezó a observar, sino que es un poquito de alarma. Pero hasta que vayamos con un especialista, ya sea un paidopsiquiatra o un psicólogo, que realmente haga una evaluación completa del menor y dar un diagnóstico. Entonces, hay diferentes pruebas psicológicas que nosotros como psicólogos infantiles utilizamos. Hay desde pruebas proyectivas, hay lo que son escalas más que nada de ansiedad, las pruebas desde dibujar una figura, dibujar una figura humana, dibujar un árbol, dibujar una casa, y en base a estas pruebas psicológicas, el menor se proyecta cómo se está sintiendo y nosotros empezamos a evaluar o a calificar las pruebas y obtener resultados. Entonces, hay pruebas desde inteligencia, conocer más que nada pruebas emocionales, conocer cuál es la personalidad del menor, porque muchas veces los padres no saben por qué el menor está teniendo este comportamiento. Entonces también conocer qué es lo que está pasando con el menor emocionalmente. Y también en ocasiones pues hay pruebas también neuropsicológicas que nos ayudan a determinar cómo está siendo el desarrollo del menor y si hay algo que tenemos que trabajar. Algo importante, si es cuestiones académicas, hay pruebas psicológicas que nos ayudan a determinar cuál es el coeficiente intelectual del menor. Y si realmente tal vez va a necesitar tal vez una atención especial para que tenga un mejor rendimiento, o tal vez su coeficiente intelectual tiende a ser bajo, que necesita tal vez ir a alguna escuela especial. Y también en casos de emocionales, conocer cuál es el motivo real de por qué se está sintiendo el menor de cierta manera, desde la ansiedad. Y también vemos casos, y por ejemplo les pongo algún caso que hay que mostrar o mucho hincapié o ser muy observadores en los niños qué comportamientos tienen. Una menor de un año que constantemente se está mordiendo los talones de los pies. ¿Qué está pasando con ese comportamiento? ¿Qué está pasando con un menor que constantemente está tal vez frotando lo que son como alrededor de su boca con la lengua y que ya tiene completamente alrededor de la boca, tal vez un poco lastimados? Son ciertos signos, ¿sí?, de ansiedad que el menor no lo puede expresar, pero su comportamiento me lo está diciendo. Entonces, hay que especificar muy bien cuáles son estos cambios de comportamiento que está teniendo.
Claro. Y se me viene a la mente, porque en bloques anteriores nos habías compartido que para muchas veces los padres te mencionan que el niño después de dos sesiones ya se siente, ya ellos ya están viendo un cambio, ¿no? Y nos decías que eso tiene que ver porque muchas veces lo que necesitan es un espacio seguro para poder expresarse. ¿Pudiera darse el caso donde los niños se vuelvan dependientes de estar yendo al psicólogo? O incluso, por ejemplo, que sean los padres los que estén con esta necesidad constante de que el niño esté en el psicólogo, porque, no sé, se me viene a la mente, no digo que todos, pero no sé tú qué opinas, sobre que el psicólogo esté como supliendo alguna función de los padres dentro de la psicoterapia.
Ok, algo importante que tengo que mencionar, que tal vez no mencioné anteriormente, que este trabajo no nada más es el trabajo dirigido hacia el menor, sino que en todo momento, todo el proceso terapéutico, voy trabajando de la mano con el menor y con los padres. También a los padres los oriento dándole técnicas para que ellos sigan trabajando en casa. Entonces, en todo momento les doy la confianza que una vez terminando el proceso terapéutico, ellos se llevan las herramientas necesarias para seguir trabajando, claro, con el menor y que se sientan seguros de que pueden hacer el mejor trabajo con él. Entonces, claro que dependiendo de lo que vamos encontrando, se va orientando completamente a los padres. Y sí, se puede crear la dependencia a la terapia, pero por eso mismo vamos a ir trabajando poco a poco, a tal vez en lugar de vernos cada semana, ir viéndonos tal vez cada 15 días, posteriormente una vez al mes.
Ya, o sea, es esta parte donde tanto padres como los propios niños tienen que empezar a probar por sí mismos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando y qué herramientas les estás dando? Y que las apliquen fuera del consultorio para ver qué resultados tienen.
Y trabajar, claro, a la par, sobre todo, ¿no? Porque muchas de las ocasiones papá y mamá piensan, digo, no todos los padres, pero en muchas de las ocasiones se piensa que con solo ir a dejar a mi hijo o a mi hija a la terapia, a la psicoterapia infantil, es cumplir con la salud mental de mi hijo. Y no, también tengo que incorporarme, también formo parte de su sistema, de su proceso. Entonces, es muy importante que tanto mamá como papá e hijo formen un equipo en este proceso. Me viene a la mente una maestra en la carrera que decía, para tratar con la psicoterapia infantil, primero tráigame a los papás, ¿no? Y ya después empezamos a trabajar con el niño, porque nosotros como especialistas de la salud mental en muchas de las ocasiones nos damos cuenta que los síntomas o los padecimientos del niño son arraigados por el sistema paterno, ¿no? Mamá y papá en algunas ocasiones son causantes de lo que está pasando en el menor. Entonces, recalcar la importancia de este trabajo familiar en la psicoterapia infantil. Y bueno, Andrea, así de manera rápida, porque ya el tiempo se nos está acabando, ¿en qué momento puedo yo como padre ver resultados sobre la psicoterapia infantil?
Ok, como ya les había compartido anteriormente, considero que los cambios se empiezan a ver en, tal vez no puedo decir en qué número de sesiones, pero poco a poco van a ir viendo ciertos cambios en el comportamiento, en la sintomatología en ocasiones del menor. También va a ser muy importante lo que tú estás mencionando, Pau. Va a depender mucho del trabajo y del esfuerzo que hayan hecho los padres también en casa. Entonces, no puedo mencionar en qué momento, pero claro que van a haber cambios desde las primeras muchas veces sesiones, de que el niño viene muy contento con la psicóloga, lo veo muy motivado, lo veo diferente, ¿qué ha trabajado con él? Pues es este espacio que se les da completamente a ellos.
Excelente. ¿Con qué nos vamos? Andrea, ¿con qué nos despedimos en este programa?
Ok, nos despedimos invitando a todos los padres de familia que estén muy atentos sobre sus hijos, que platiquen con ellos, que les dediquen tiempo, que les den mucho amor y que realmente lo más importante es que ellos como pareja o como grupo o entorno familiar estén bien para que sus hijos también se sientan bien dentro de este entorno. Entonces, estén atentos y vayan.
Perdóname, Andrea, perdón. Giuseppe, ¿con qué nos vamos?
Me parece que lo que dijo Andrea es muy, muy exacto, muy conciso. Presten atención, ¿no? Presten atención a sus hijos.
Prestar atención y dar amor a nuestros pequeños es lo más importante, es lo sagrado, es lo que tenemos en casa. Hay que cuidarlo, hay que cosechar, hay que crecer juntos a la par en familia. Andrea, yo sé que eres maestra, que eres especialista en el tema. ¿Algún número telefónico o número de contacto que nos puedas proporcionar para que la gente que nos escuchó el día de hoy pueda contactarse contigo?
Sí, claro, les paso mi celular, es 392-105-6950. Estoy para orientarlos y ayudarlos en lo que necesiten.
Ahí lo tienen, el número es 392-105-6950. Andrea, de nuevo, gracias por estar aquí con nosotros, por haber compartido tu sabiduría el día de hoy. Les repito, estuvo con nosotros la psicóloga Andrea Armendáriz González, especialista en psicodiagnóstico en intervención infantil, con maestría en educación docente del Centro Universitario de la Ciénega. Agradecemos a todo el equipo de Radio UDG Ocotlán que hace este proyecto posible, nuestro productor Andrés Almada, Alejandra Núñez, que está en controles y redes, Alejandra Cervantes, quien es productora general, y Vladimir Acosta, director de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Recuerda que este programa estará disponible a partir de las 11 horas en nuestro sitio de podcast al concluir esta emisión. Espero que la información que tocamos el día de hoy les sea de ayuda para su vida diaria. No olvides sintonizarnos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. Nos vamos y en los micrófonos estuvimos Paola Cebes.
Giuseppe Zanucchiaro.
Un saludo a Salvador López. Continúa escuchando la programación de esta estación. Esto fue A Tu Salud.
Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A tu salud.